Hola, ¿qué tal, cerveza atlanenses? En este episodio, episodio número 125, vamos a hablar de cómo hacer o usted qué haría para mejorar sus recetas hazy. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? Esta ocasión les traemos una nueva sección, la cual se llama ¿Usted qué haría para mejorar su cerveza? Y ¿por qué decidimos hacer esta nueva sección, Fernando?
Pues es una nueva serie que va a ser similar a las que tenemos de hacer una receta paso a paso. Entonces creo que nos vamos a enfocar más o menos en los estilos del BJCP, pero no necesariamente como en ese video, en el proceso de que tenemos el video de moliendo la malta, haciendo nuestro macerado, porque típicamente eso es igual en cada receta que hacemos. No hay muchas diferencias, pues.
Okay.
Entonces en esto nos vamos a enfocar más en el estilo, los ingredientes, partes del proceso quizás que hacen esa cerveza en que estamos hablando en ese video, que la hacen mejor.
Ok, o sea, este es asumiendo que las personas que lo van a ver ya más o menos saben las bases del proceso de elaboración. Exacto. De la cerveza. Entonces sí. No tenemos que mostrar por qué vamos a moler o cómo se muele así, que se, ya sabemos más o menos cómo hacer una cerveza.
Y si buscan entonces, eso, pues tenemos muchos videos.
Hay un montón de videos que ya vemos el paso a paso. Entonces vamos a omitir el paso a paso y vamos a hablar nada más de los conceptos clave en los que nos tenemos que fijar para poder hacer una cerveza perronzona, ¿no?
Sí, exacto.
Y como dice el video, ¿usted qué haría?
Exacto.
Así que, sí. Ay, no lo puedo callarme. Entonces, ¿usted qué haría? Y en este caso vamos a hablar acerca de una hazy IPA.
Exacto,
¿verdad? Entonces, una hazy IPA. ¿Y en qué empezamos? Como toda cerveza, me imagino que vamos a empezar por la especificación.
Exacto.
Entonces,
sí. Entonces empezamos con el BJCP.
Okay.
En general, el resumen que dan de este estilo es que es una cerveza IPA americana con sabores intensos a fruta y aromas. Tiene un cuerpo suave y, ¿cómo se dice? Smooth, suave, I guess.
Suave.
Y tiene mucha, es muy opaca el estilo. Uh-huh. Eso es lo que le llaman hazy. Y no tiene tanta amargor que se siente en tu paladar cuando te la tomes, como una IPA tradicional. Uh-huh. Entonces, pero siempre usan un chingo de lúpulo.
Okay. Me la voy a dar de juez. Es una cerveza suave, de poco amargor, con una, generalmente tienen un sabores muy frutales, ¿no? También.
Sí,
generalmente tienen sabores muy frutales que se nota que tiene lúpulo, pero no se siente, no es una cerveza tan agarrosa como una IPA normal, ¿no? Una IPA americana normal. Como
sí,
es más suavecita, exacto. Diagonal dulce. Últimamente me caen gordas porque están dulces.
Sí,
pero
exacto.
Es más igual. O menos eso.
Sí.
Ok.
Sí, pero sus IBUs es un rango bien grande. Uh-huh. Dicen que sus IBUs son de 25 a 60 IBUs. El SRM es el color, es 3 a 7. Grabado de origen de 1060 a 1085, o así empiezan alto, y su gravedad final es de 1010 a 1015.
Ok.
Que te da un ABV, un rango de ABV de 6% a 9%.
A ver, y como dice el videito, ¿usted qué haría? ¿En qué IBU la pondrías tú? ¿Cuál crees que es el ideal?
Para mí, y es poquito más alto de lo típico que encuentras en las tiendas, me imagino, pero para mí, gusto, uh-huh, es como 39, 35 o 39, aunque sea, mínimo.
Okay.
¿Y tú?
Yo creo que yo un 50, pero es que esto es más o menos, o sea, si quieren hacer su mejor, hay dos puntos de vista para cómo hacer la mejor cerveza, una cerveza para ti o una cerveza para una competencia.
Sí.
Si es para una competencia, lo que trato yo es siempre irme a la mitad de las especificaciones, sí, del BJCP. Así si te sale un poquito menos, todavía sigues en el rango. Si te sale un poquito más, todavía sigues en el rango.
Sí.
Pero desde mi punto de vista, ¿usted qué haría? Yo me iría en un 50.
Ok. Pero eso es de a tu gusto.
Es a mi gusto, ¿verdad? Ahora, de gravedad original. Bueno, gravedad final, que al final de cuentas es la que más...
O el ABB.
Sí, el ABB.
Y bueno, gravedad final, porque ese es tu cuerpo, sí, también.
Entonces, gravedad final, ¿cuál usted qué haría?
Para mí lo perfecto es como un 10-14. Y eso es lo máximo. Si me caen 10-12, todavía está bien. Pero 10-14 creo que está bien.
Yo generalmente voy por 10-12 para que me quede o en 10-11 o en 10-14. Por lo mismo, no me gustan muy gordas.
Sí.
Y pues de la EBB, ¿qué tal?
La EBB me gusta bajo. Como 6.5% es lo más que me gusta hacer. Quizás si llega más o menos a 7, eso ya... Pero arriba de 7 no, típicamente no me gusta para mí.
Sí, para mí, yo todavía muy más bajito. Yo me gustan 5.5. Son las que yo hago generalmente en 5.5. Y sobre todo cuando ya viene el verano, como que son más fáciles de tomar. Pero definitivamente no mandaría una competencia o algo así. Sí. Más o menos un 7. Le daría como un 7 para
una competencia.
Para una competencia, para que me salga o en 6 o en
8. Sí, porque hay variedad en tu, sí, en el día de Brew Day, quien sea que te vaya mal o bien. Okay. Entonces puede ser más alto o más bajo.
Ok, bueno, entonces, ¿con qué seguimos?
Pues vamos a hablar de cerveza, de este estilo específico y cómo empezó. Pero el crédito de este estilo empezó, y hemos hablado de esto, de un cervecero que se llama John Kimmich, de la cervecería The Alchemist, que es en el estado de Vermont, y la cerveza que hizo se llama Heady Topper y la hizo en 2004.
Okay.
O sea, ya tiene arriba de 20 años que sacó esta cerveza.
Era un feto todavía.
Y esa cerveza, pues, que sacó en 2004 y que todavía la siguen haciendo, es muy diferente a las Hazy's que están ahora, ¿no?
Pero a mí me gusta todavía más que las Hazy's de ahora.
Sí, porque
creo que las Hazy's de ahora, no es por tirar tierra, pero creo que ahí va. Y generalmente también a veces me meto a ver recetas, güey, del Homebrewers Association, sí, y de las competencias nacionales que hay, porque ponen las recetas de los que ganaron. Y en la mayoría de las que he visto que han ganado en los últimos años, ni siquiera le echan lúpulo en la parte caliente.
Sí.
Nada.
Sí.
Y incluso la última que mandé, hice lo mismo, pero no me podía tomar esa cerveza. Y sí, le fue mal. Sí. Pero como que le hacía falta, entonces a mí no me gusta. A mí todavía, desde mi gusto, ya no soy un feto.
Pero creo que las cervecerías famosas que hacen Hazy's, que son muy reconocidas, todavía usan lúpulo durante el hervimiento. O sea, quizás no las meten en competencias, pero el proceso que siguen ellos, creo que sí todavía usan una adición bien pequeña, pero sí usan poquito lúpulo en el hervimiento.
Yo digo que ya di el viejazo, güey, y lo que me gusta fue lo primero que tomé.
Sí.
Y eso quiero, aunque ya... Sí, sí. Creo que las cosas se están moviendo más hacia la parte más dulce.
Sí, exacto. Creo que es lo mismo. Para las Hazy's que existen ahora sí son mucho más dulces.
Sí, pero...
Sí.
¿Usted qué haría? Un poquito de echarle más lúpulo en el hervor. Sí. Eso es lo que haría yo. Bueno, pero... Perdón.
Un buen recurso, se dice, resource, que puedes usar para este estilo específicamente, es el libro de Scott Janisch.
Ok.
Que se me olvidó decirte que lo saques.
¿La nueva IPA?
La nueva IPA. Uh-huh. Ese libro tiene todo lo que debes de saber de este estilo. Entonces, si te quieres meter bien en cosas bien técnicas de este estilo, lee ese libro. Eso creo que es la mejor.
No nos paga un peso, pero nos encanta el tío.
Sí.
El tío Scott.
Entonces, bueno, si quieres hacer una cerveza Hazy, la quieres hacer tu mejor versión posible, ¿en qué te debes de enfocar? ¿Qué hace una buena Hazy? Entonces, yo diría que hay dos cosas que te debe... Que tienes que... Hay muchas cosas que la hacen bien, pero hay dos cosas que tú como cervecero debes de escoger.
Ok.
Lo primero, y eso es todo tu gusto, o sea, ¿qué quieres en tu cerveza?
Okay.
Lo primero es el balance que estamos hablando de lo dulce y lo amargo.
Okay.
¿Cómo la quieres? ¿La quieres más amarga, más dulce? Y eso depende, o sea, que te guste. Y tú decides allí qué tanto lúpulo le echas durante el hervimiento y qué tanto no. Entonces, como hablamos en el principio, a mí me gusta aunque sea unos 35, 39... IBUs y a ti te gusta más amargo que eso. Y eso es una decisión personal. Y aparte de eso, la otra decisión es en qué dirección quieres irte de sabor y de aroma. Y eso todo va a ser porque este estilo es tan fuerte del carácter del lúpulo, pues. Entonces es una decisión principal. ¿Qué dirección quieres? ¿En qué sabores? ¿Qué aromas quieres? Y eso te va a ayudar a escoger el lúpulo que quieras.
Y ahí sí te voy a preguntar otra vez. ¿Usted qué haría? ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de perfil de lúpulo estás buscando con este tipo de cervezas?
Pues frutal. Sí, pero típicamente frutal, pero a mí también me gusta sabores denk. Entonces el lúpulo favorito, siempre uso citra en este en mis recetas, pero también me gusta usar mucho el Simcoe. O sea, uh-huh. Siempre tengo Simcoe y Citra y lo otro lúpulo diferente. Uh-huh. O sea, Strata, Mosaic, otra cosa diferente, pero siempre escojo esos dos y lo escojo uno tercero.
Okay.
Y Citra y Simcoe quizás es el 70% y el otro que escoja va a ser 30%. O sea, como a 25-30% de Citra y los otros 30-25% de Simcoe y el resto va a ser otro diferente, como Strata o algo así.
Ok.
¿Y tú? ¿Cómo?
Yo quería, pues, a mí...
Nielsen, ¿verdad?
Sí. Primero, Simcoe. Creo que Simcoe y Nelson es una combinación que no falla, güey.
Sí.
Entonces, sí. Pero me gusta echar un lúpulo más tradicional de IPA durante el hervor, porque me gusta ese...
¿Como clásico? ¿Como Centennial?
Algo así, pero durante el hervor.
Sí.
Y luego ya nada más el Nelson y el otro como para balancearlo. Creo que me gusta mucho cómo sabe el Simcoe, güey, muchísimo. Y últimamente estoy bien clavadazo con los lúpulos de Nueva Zelanda.
Y muchas de las NIPAs que están saliendo ahorita en este momento son muy enfocadas en lúpulo de Nueva Zelanda también. Uh-huh. Entonces muchas Hazy's son así de New Zealand Hazy IPA. Yeah,
te las venden bien caras también.
Sí.
El lúpulo está bien caro también. Esa es la desventaja.
Sí, sí.
Pero yo creo que si no tuviera un Nelson por cualquier situación, yo utilizaría un Mosaic y un Simcoe. O sea,
de Monterrey. O el Galaxy también es otro muy famoso que se usa.
O el HCBC, no sé qué, también. Sí. Así como de Monterrey, pues, primos entre ellos ahí.
Sí.
Ok.
Pero sí, de esas cosas es las cosas que debes escoger primero para decidir qué dirección quieres tu Hazy IPA. Okay. Y de allí hay cosas que son muy típicas en cualquier Hazy para que te salgan buenas. Y lo primero y una de las cosas más importantes es tu agua.
Ok.
Y hemos hablado en episodios también de tu agua, especialmente para este estilo. Pero típicamente quieres una agua con el contenido de minerales que sea alta. Porque okay. Eso te va a ayudar en el cuerpo de tu cerveza.
Uh-huh.
Y pero tampoco quieres subirte de más, porque si le subes de más tus minerales, te puede salir el sabor como granoso, quizás chalky, le dicen, como, ¿no? ¿Te ha tocado que te...
Chalky.
Chalky, como his.
Ah, no. Me imaginé al muñeco diabólico batiéndome la garganta.
El chucky.
No. ¿Dónde andas poniendo la boca, amigo, que te sabía chucky?
No,
el Chucky. Oh, te sabe como. Como a his, como a yeso. Sí,
la textura, como que sí, tiene muchos minerales.
Como granulado.
Granulado, como, poquito. Okay, porque, okay. Porque muchas personas al principio le estaban echando mucho, mucho como cloruro de calcio, cloruro de sulfato. Llegaban como a sus 450 partes por millón de cada uno. Y era demasiado. Entonces no le quieres hacer tanto tampoco.
Y los güeyes que tenían acidez se les quitó, ¿eh? Con esa... tenían reflujo y no, me tomé una Hazy
y ya se me quitó todo. Pero aunque sea para lo mínimo que necesitas, sea unos 100 partes por millón de calcio.
Okay.
Te va a ayudar en que tu levadura sea sana. Y para mí personalmente me gusta ir, aunque sea 175, 200 partes por millón de cloruro.
Uh-huh.
125 a 150 de sulfato, y para mi agua de mi casa casi siempre tengo como unas 20 partes por millón de sodio y lo subo aunque sea unas 40.
Uh-huh.
Y el magnesio tengo en mi agua de mi casa 15 partes por millón y eso no le tengo que echar nada de magnesio, pero ese es un perfil general. Casi siempre quieres tú que tengas más cloruro en vez de sulfato, pero no tanto tampoco.
Okay.
Una relación es como 2 a 1, es uh-huh. muy típico, pero esa para mí es una buena agua para empezar. Okay. En una Hazy IPA. ¿Tú qué haces diferente?
¿Qué haría? Llamarle a Fernando y preguntarle, ¿qué haría? Yo uso el agua de tu casa, güey,
sí.
Porque yo no tengo un sistema de filtrado como lo tienes tú, y el que tengo yo es muy chiquito y la neta no me da como para hacer 5 galones de trancazo. Es
sí.
lo que tomo al día, yo creo. Entonces no, entonces agarro, como tengo tu perfil de agua, te llamo y te digo, ¿usted quiere?
Sí.
Y ya te copio el agua, la neta.
Y lo que hacemos es, usamos 3 sales, típicamente, que es el cloruro de calcio, sulfato de calcio, sí, uh-huh. sulfato de calcio, y el tercero es sal de mesa.
Uh-huh.
Y esas 3 cosas te van a ayudar a llegar a un perfil similar.
Y como utilizamos la misma agua, el Fernando se aventó unas hojitas de Excel donde ya puso todo lo de brewing water ahí,
sí.
puso sus cosas y ya tiene perfiles para cada estilo. Sí. Entonces es algo que ustedes también pueden hacer en su casa.
O pueden usar el mismo programa de Brew and Water, que también tenemos un video donde discutimos cómo se usa y cómo te ayuda a hacer un agua.
Pero me gusta cómo lo organizas. O sea, tú haces perfiles de agua para cada estilo y ya no tienes que otra vez ir a cada día todo. Entonces ya cuando yo quiero hacer una cerveza, bien fácil, voy y te copio. Así.
Sí. Pero sí, eso es para tu agua.
Ok.
Y la otra cosa muy importante de este estilo es la selección de tus ingredientes de la malta. Porque lo que hace este estilo que sea opaco es reconocido que sea las proteínas y los betaglucanos que tienen los ingredientes de la malta. Entonces es importante usar ingredientes alto en estas dos cosas, proteínas y betaglucanos. Y ingredientes para esto van a ser el trigo, oats, la avena, chit malt, que le llaman, también es alto. Y ese, con esas tres cosas, una combinación de esas tres cosas, te va a hacer una buen hazy. Y típicamente puedes usar, aunque sea unos 30% de toda tu receta, que pueden ser una combinación de estos tres ingredientes. Y para mí, aquí escribí la receta que usé cuando saqué primer lugar para mi receta, que es muy típica. Usé más o menos 39 o 40% malta pilsner, 39 o 40% malta pale ale, malta de avena, que son 8%, malta chit malt 8% y malta de trigo 8%. Usé los tres, cada uno 8%.
¿Utilizaste avena malteada o utilizaste avena?
Era avena malteada en este caso, pero creo que ahora si lo haría otra vez igual, a lo mejor usaría el flaked en hojuelas porque es más fácil.
Sí, yo lo haría la neta, la mejor hazy que me ha salido con malta fue esa, la misma malta que utilizaste tú en esa competencia, la Pearl Malt. Que fueron es la que usan los güeyes de Heavy Topper, ¿no?
Sí,
la compramos para... Me acuerdo que compré yo y compraste tú. Nada más que sí dura un rato en llegar, entonces lo tienes que planear bien. Pero la mejor hazy que me ha salido fue con esa. Con cheat malt, con trigo. Utilicé, no trigo malteado, trigo así del el que está esponjado, ¿cómo se llama?
¿En hojuelas?
El Torrified, ¿no?
Torrified.
Ese que parece Choco Crispies, ese.
Sí, sí.
Ese y las hojuelas de avena. Entonces, con todo eso, y me salió muy buena, güey.
Sí, la Pearl Malt que estamos hablando es la que los del John Kimmich habló que usaba para su cervecería, The Alchemist. Entonces por eso la compré esa vez. Ya no la he comprado, pero sí, obviamente gané ese premio. A lo mejor la debo de comprar otra vez. Sí,
otra. Garantizada.
Pero sí, lo importante aquí es usar esas tres maltas, porque es alto en proteína y cualquier combinación, para mí creo que he empezado, porque también la cheat malt es difícil de encontrar, a veces no tenemos, entonces nomás uso la avena y el trigo y con eso también salen bien.
Sí.
Y aparte de eso, si quieres más color, puedes usar una malta como pale ale porque eso te hace un poquito más color que una pils completamente. Y también se puedes agregarle como una honey malt o una caramel, algo como que tenga más, una malta cristalizada de cristal, pero no tan alto tampoco.
Sí, y va a ser
unos 3%, 2%, 3%, no tanto.
Con esa variación va a ser como yemas de huevo, ¿no? Cuando es huevo de rancho es amarilla, así como naranja oscura. Y cuando es así de granja comercial, ahí donde les ponen hormonas y en un día sale el pollo, haces el huevo, es amarillo, así, feo, así.
El color de tus
color, así más o menos va a ser, con esos parámetros van a jugar. Y si quieren de huevo de rancho o si quieren de huevo de comercial.
Sí, y si no aquí es tan oscura, no le eches el honey malt y puedes usar 100%. No uses a pale ale malt, solamente pills, y así te va a salir más clara, más amarillita, no tan anaranjada.
Más de huevo del Walmart, así.
Sí. Pero sí, para mí esa es la malta típica que puedes usar para una cerveza hazy.
Ok.
Y como dije, unos 30% de maltas que altas en proteínas.
Ok.
Pero bueno, ahora para tu hervimiento, pues si estás usando una malta pils, como si quisiste tu color de tu cerveza más amarillita, pues a lo mejor tienes que hervir más tiempo, porque hemos dicho en varios episodios también que si usas pura malta pils tienes el riesgo que te dé el DMS, ¿no? Entonces, pues sí, tienes que tener cuidado y ponle a hervir un poquito más y pierdes ese riesgo. Y ahí es tu decisión, qué tan amarga la quieres, dependiendo. Si la quieres es como yo, que quiero que sea unos 35 IBUs, entonces yo siempre le echo lúpulo al principio para que dé amargor. No es mucho, pero me va a dar aunque sea unos 5 o 10 IBUs en 60 minutos, siempre. Y también le echo mi lúpulo en el hop stand, y eso también me va a subir a que llegue a los 35, 39 IBUs. Entonces, para ti, me imagino que es similar, porque...
Es similar, y también yo, fíjate que una vez intenté hacer la receta clon de la Electric Jellyfish de aquí de Austin, y también me salió muy bien, güey, cuando decidí utilizar 5 desde el lúpulo de primer mosto, que también le echan, creo que como 3 gramos, bien poquito, pero creo que le dio un buen saborcito. A lo mejor estoy completamente, a lo mejor ni siquiera se nota, pero me gustó.
Pues el 5 es, dicen que es bajo de cojimolón, cojimolonas, no sé cómo se llama, pero me imagino que así.
Cojimolona.
Y hemos también hablado de esto en el pasado, de lúpulos que son bajos de cojimolona, te dan mejor, un amargor más suavecito, se supone, y el 5 es uno de ellos. O sea, a lo mejor por eso también te dio un amargor.
Pero 3 gramos, no lo sé, Rick. Pero bueno, en mi cabeza me supo muy buena, y pues sí, lo sigo haciendo, aunque utilice un lúpulo como un Centennial o un lúpulo más tradicional para dar amargor. O si quiero un amargor más limpio, a lo mejor un Columbus ahí, no sé.
Sí, pero te va a dar el sabor más dank. Pero también, es tu decisión dank, también, es lo si que quieres sabor dank.
Pero podría utilizar uno de esos dos también, pero, y además de eso, le echaría mis 3 gramitos de 5 desde el principio. Todo lo demás es parecido, utilizo lúpulos también en el, de uso las 3 temperaturas, como tengo mi sistema todo en uno, pongo mis 3 temperaturas, de 200 y cachito, 200, creo que es alrededor de 200, 180 y 110 más o menos, ¿no? Sí. Y hago las 3 etapas y ahí le echo diferentes raciones de lúpulo y al final queda bien.
Sí.
Importante, bueno, no sé, ¿es todo lo que vamos a hablar del lúpulo o vamos a hablar más cosas adelante?
Ah, pues la otra cosa es de tu Whirlpool, usando lúpulo también. Okay. Porque aparte de los 60 minutos, que es una adición bien pequeñita, unos 5 gramos típicamente, algo así, no es tan, tan grande la cantidad, ya no, yo ya no le echo nada aparte de eso, y es el Whirlpool. Y para el Whirlpool también es importante la temperatura, porque si la echas ya cuando le apagues el fuego y todavía vas a estar hirviendo, pero se va bajando la temperatura lentamente, le puedes echar tu lúpulo allí para empezar tu whirlpool, pero quizás te va a sacar más amargor que si le ayudas a bajar la temperatura a poquito. Yo típicamente lo que hago, le bajo la, empiezo a enfriar mi mosto un poquito y dejo que baje a una temperatura de 175 a 185 Fahrenheit, que son más o menos 82 Celsius, y es lo que le llaman cool pool. No sé si has escuchado ese término.
No.
Pero es básicamente hacer un whirlpool en temperatura un poquito más fría.
Parece que estás haciendo una alberca con lentes. Pero bueno.
Pues sí, algo así. Pero haciéndolo así, bajándole la temperatura un poquito, todavía te va a sacar poquito amargor, pero te va a sacar, se supone, que sabores más afrutados del lúpulo. Y va a dejar las aromas más en tu mosto también, se supone. El libro de Scott Janisch habló mucho de este proceso, y creo que él también recomienda agregarlo un poquito al principio, que empieces tu whirlpool, de empezar a bajarle la temperatura, ya cuando llegues a 175 Fahrenheit, más o menos le echas lo demás. Es como 2 adiciones en el whirlpool y eso te va a dar un carácter más, no sé, lleno de lúpulo, no sé la palabra.
Más completo. Un espectro más derramado, o sea, exacto. No es que solamente, porque si haces una de esas gráficas de esas de telaraña,
sí.
Generalmente es haz de cuenta que estás viendo a mí cuando los ponen, imagínate que estamos describiendo un lúpulo como alguien de jugar fútbol y lo único que tengo es obesidad 100%. Entonces nada más soy así y pones a Messi y se ve más redondita.
Tiene
es todo. Lo mismo, quieres ese espectro más desparramado en todo, no nada más que te diga que tienes buen peso y es todo. Y en el sistema todo en uno es fácil. Yo también apago mi sistema todo en uno, le pongo la temperatura más baja y empiezo a correr mi bomba para hacer con la bobina de enfriamiento. Y cuando más o menos está alrededor de 3 grados Fahrenheit antes de llegar a la temperatura donde quiero, paro.
Sí.
Porque dura un ratito, aunque prenda mi sistema todo en uno, como que da un brincote, o sea, ya no lo puedes detener. Entonces se empieza ahí y ahí lo dejas. Y lo dejo ahí unos 15 minutos más o menos, y ya lo vuelvo a bajar y le echo más lúpulo y vuelvo a bajar y le echo más lúpulo. Y entonces ahí me la llevo más o menos. Y eso es, con eso me ha dado buen resultado. ¿Y usted qué no haría? Echarle lúpulo durante la fermentación. Cometí ese error una vez y me la limpió. Nada de que le tumbó todo lo opaco, güey.
Sí, sacamos un episodio también hablando de este, no sé, fenómeno que pasa. Pero básicamente si le echas lúpulo junto con tu levadura o al principio de tu fermentación, eso ayuda a que tu mosto al final o tu cerveza al final sea más clara. Y eso lo midieron los de Omega, creo que fueron, ¿no? Que hicieron un experimento con diferentes levaduras y el mosto, digo, las adiciones en el mismo mosto en diferentes tiempos y cantidades, y vieron que al principio, si la echas junto con tu levadura, te va a salir más clara tu cerveza.
Y a mí me pasó por flojo, pues, porque no tenía mucho tiempo y dije, ay, se lo voy a echar aquí de una vez para que esté listo y ya, y me limpió mi levadura. Al principio se veía hazy, o sea, duró hazy como por unos, se veía opaca como por unas 2 semanas, güey.
Y luego ya se
empezó a caer todo y ya quedó bien clarita, pero súper, súper, súper clara. Entonces, ¿usted qué no haría? Echarle lúpulo con la
Ese es buen punto, sí.
No lo hagan, ya me pasó.
Sí, y luego el otro punto de lúpulos, pues tienes que usar mucho, mucho lúpulo.
Ok.
Entonces, en mi receta que gané ese premio, empecé con 6 gramos a 60 minutos. Y de allí usé 56 gramos de Simco en el Whirlpool, 35 gramos de Strata, 35 gramos de Citra, todo en el Whirlpool. Y luego de allí para Dry Hop hice 28 gramos de Simco Cryo, 28 gramos de Citra, 70 gramos de Strata y 100, otro adición de 156 gramos de Strata otra vez. Entonces, y toda esta receta la pueden encontrar en nuestra página de cervezatlan/recetas.
Ahí la ponemos en los comentarios.
Algo así. Pero ahí la tenemos pública. Pero de allí, o sea, todo eso es lo demás, escoger cuál lúpulo, como dije, es el gusto que quieras. Puedes agarrar perfil de Nueva Zelanda, puedes agarrar un perfil más clásico usando lúpulo como Centennial o algo así. Entonces ya es decisión personal, pero sí se debe de usar bastante lúpulo.
Y ahorita viendo tu receta también salió otro buen punto, güey. Yo creo que sí pueden utilizar de esos lúpulos que les llaman Cryo o Lupo Max, dependiendo de dónde lo compren, úsenlo, porque sí cambia mucho.
Sí.
Aunque te dicen que, ay, sí, le echas más del otro, no, porque sí también te queda más de ese componente verdoso. Porque yo lo he tratado de hacer, güey, de, ay, no hay Cryo, le echo el doble, chis. Y me queda más verdoso, me termina sabiendo mi cerveza un poquito más verdoso. Entonces, si tienen la chance o se encuentran de utilizar estos lúpulos, Cryo en Yakima Valley Chief o Lupo Max en Yakima Valley Hops o cualquiera lo llamen, que tienen generalmente la cantidad de alfa ácidos al doble, ¿no? Una cosa así. Utilícenos, sale mucho mejor.
Y hemos hablado, creo que sacamos un episodio también de Cryo Hops, ¿no? O las diferencias. Y básicamente es un lúpulo regular, pero le quitan las partes verdes del lúpulo y se enfocan más en sacarle las partes del aceite del lúpulo. Y eso entonces es mucho más concentrado. Y lo tienen que congelar, por eso le llaman Cryo, porque es algo a temperatura bien fría. Y de allí le quitan la parte verde y se quedan solamente con el aceite. Entonces, pero sí, es un producto más concentrado y definitivamente te da más aroma que un lúpulo regular. Pero ahora, ¿qué tanto lúpulo es bastante, suficiente lúpulo, pues? Entonces, para mí, hablando de IPAs americanas, típicamente la medida que siempre dan es en libras por barril.
Okay.
Una libra, pues una libra americana, la medida que aquí usan para el peso. Y
es gringos.
Que nadie sabe qué es exactamente. Y un barril es como, creo que es 31.5 o 32 galones de agua. Es un barril. Entonces, libras por cada 32 galones de agua, más o menos. Entonces, una libra por barril es 0.27 gramos por cada litro de agua. Okay. Así que en una medida de gramos y litros.
Ok.
Pero para mí me gusta hacer una adición de lúpulo de 2 libras por barril durante mi whirlpool y aunque sea unas 3 libras por barril durante mi dry hop.
Okay.
Y para mí yo he visto que pues las dos de en el whirlpool, eso va a cambiar poquito dependiendo en qué amargor quiero. Si quiero más amargor, pues le puedo echar poquito más dependiendo en alfa ácido de mi lúpulo que estoy usando y eso va a cambiar la cantidad. Pero más o menos va a seguir una 1.5 a 2.5 libras por barril durante mi whirlpool.
Okay.
Y para el dry hop de 3 libras por barril, lo que yo he tratado es de usar más, porque he visto las cervecerías más famosillas usan como 4 o 5 libras por barril durante el dry hop. Y lo traté de usar una vez de 4 libras por barril y realmente no noté nada de diferencia. Traté de bajarle a 2, 2.5 libras por barril y sí noté poquita diferencia. No se me hizo tan hazy, no duró tanto el aroma. Entonces para mí creo que 3 libras por barril es suficiente.
Ok. A lo mejor también depende del equipo, ¿no? Un equipo comercial es un poquito más sofisticado, aunque tú tienes uno de esos barriles fresones. Pero, por ejemplo, si yo quiero usar tanto lúpulo como 3 libras por barril o más, yo lo tengo que hacer en 2 tandas y hacer un doble dry hop. Porque me he dado cuenta que yo utilizo las canastillas esas que les pones dentro del barril y me he dado cuenta que las dejo ahí, las dejo mis 4 o 5 días haciendo dry hop, las saco. Ya cuando transfiero mi cerveza y la saco otra vez, están secas de en medio, güey. Si le eché mucho lúpulo ahí.
Sí, porque se llenan y
se hinchan, sí. Se expanden en las partes de afuera que están en contacto con la cerveza. Y lo de ahí no. Me queda. Entonces hay partes de lúpulo que no estoy utilizando. Entonces es más eficiente para mi sistema si hago 2 tandas de dry hop.
Sí, tiene sentido.
¿Tú lo haces en tu fermentador?
Sí, yo lo he hecho todo en el fermentador y de ahí tengo la parte inferior del fermentador que lo puedo abrir la llave y se tira todo y ya queda todo bien claro. Pero si estás haciendo tu dry hop que no tienes esa opción o
lo haces
en un barril regular como un keg o lo que le llaman y pues si le echas tanto ahí pues se te va a tapar y no lo vas a poder transferir y te va a ir bien mal tu día.
Sí, no.
Entonces sí, pero si de veras quieres una cerveza que mucha aroma, mucho carácter, tienes que usar mucho lúpulo. No hay otra opción.
Muy bien. No, sí hay opciones, güey.
Digo, los
he visto también estos nuevos productos que los aceites. Hay uno que lo usas durante el dry hop, que lo echas directamente ahí. O sea, no es resina. Es tal cual, es más líquido y ese lo puedes echar ahí.
Sí, pero está bien caro.
Ah, claro.
Y luego para encontrarlo, apenas lo puedes encontrar aquí,
bueno,
me
imagino que es muy difícil. ¿Quién sabe? Lo bueno cuesta, güey. Tienes el barril fresón, te cuesta.
Es cierto.
La bronca es cuando gastas. ¿Gastas?
Sí.
¿Gastas poquito a poquito o gastas de trancazo?
Y muchas de las cervecerías comerciales que están sacando las mejores cervezas Hazy IPA están usando productos como esos.
Que es mucho más fácil porque ya no tienes que durar tanto tiempo tratando de hacer la extracción de aceite. Ya está, lo mezclas y todo. Sí. Entonces, pues, esa es otra opción.
Sí. Bueno, finalmente, tu levadura. ¿Qué levadura debemos usar? Ya sabes.
London.
Sí.
London 3. O si no tienen miedo de que les vaya a salir el tercer ojo de su chakra o así a las genéticamente modificadas, pues pueden comprar las que ya también. Esa es otra opción, si no quieren usar tanto lúpulo. La Helio Glazer y todas esas que también se supone que son para cervezas hazy y aparte. Son tiolizadas, entonces ya te dan sabores frutales.
Sí, eso es buen
que también he usado, he hecho cervezas de ese tipo y la tomaste y se me va bien a la
sí, es muy buena opción porque sí te va a dar esos sabores tiolizados, se supone, y no, le va muy bien el sabor. Da como sabores a guava, bien afrutado, todo eso. Mucho más fácil que tratar de hacer una combinación de lúpulo y que te salga ese sabor.
No nos, que todo el mundo necesita el lúpulo.
Sí. O sea,
si la ponen solita, no. Pero no, ya pueden bajarle a lo mejor de las 3 libras.
Y todavía te va a salir muy bien.
A 1 libra por barril en el dry hop y ya con esa.
El carácter todavía es distinto. Si no es como si usas London 3 con lúpulo. Eso todavía es diferente. Si no te gusta ese sabor, pues no uses esa levadura. Pero es una opción. Sí, pero la más común es el London 3, que es una levadura, típicamente la venden líquida. No sé si he visto levadura seca ahorita que sea ese específicamente, pero la levadura líquida es como la juice que le llaman, que es de Imperial Yeast, y la otra bien común de Omega que usamos nosotros es British Ale 5.
Okay.
También otra levadura, la que usan los de The Alchemist, que se llama Vermont Ale, que es también muy común, que te va a dar caracteres similares.
Okay.
Y de levadura seca, Lallemand tiene una que se llama New England, y Cellar Science, la marca, tiene una que se llama Hazy. Pero no sé exactamente si sea la London 3 o no, pero se supone que va a dar caracteres muy similares a esa.
Creo que la última que yo sé para este tipo de cerveza, no sé si fue la adecuada o no, fue la de Lallemand, ¿qué es? British Ale.
British Ale.
Que viene en dry yeast. Entonces, no sé en realidad cuál sea. No sé si es la London Tree, pero en seca.
Sí, sí.
Pero dije, esa.
Hay otra, o sea, si viven en un país que no tenga los recursos de sacar tantas opciones de estas. Una bien común, que es como el USO5, que me imagino que es una bien común de encontrar, pero esa es para huescos. Pero la otra, que es como una levadura seca de Inglaterra, se llama USO5. 404, y esa es como una levadura de Inglaterra que quizás te va a dar esos sabores afrutados que da la levadura de Inglaterra esta, pero no va a ser exactamente igual. O sea, a lo mejor no te va a salir tan hazy como la Juice o como la Imperial, pero es una buena opción y todavía te va a salir buena tu cerveza.
Entonces, si voy a la tienda y no hay cualquier cosa que sea British, le echo, ¿no?
A lo mejor sí, eso te va a dar un carácter similar.
London 3, pero si no hay London 3, cualquier cosa que diga es Tuesday,
una levadura British de Inglaterra. Sí. Y la fermentación para estas levaduras es bien común o bien típica para todas, es como de 68 a 72 Fahrenheit, que son de entre 20 y 22 centígrados.
Ok.
Y esa es una fermentación típica. Y de tiempo de dry hop, para mí, yo típicamente lo dejo en contacto unos 2 o 3 días y lo empiezo mi proceso de cold crash. So, típicamente lo empiezo, mi temperatura acabo mi fermentación en 70 grados Fahrenheit y de allí le bajo como a 60 grados Fahrenheit y le tiro la levadura porque tengo la opción de tirar la levadura, y de allí en 60 grados Fahrenheit, de hecho, mi adición de lúpulo lo dejo ahí 24 horas, después de un día empiezo mi paso de cold crash, la dejo que haga cold crash por 2 días y ahí es que acabo mi cerveza. So, para mí 3 días de contacto es suficiente.
Okay.
¿Tú qué haces?
Yo la dejo más tiempo porque tú echas la pastillita tal cual, ¿no? Y entonces se expande y cae el codo otra vez, sí. Entonces tienes más contacto. Entonces, en mi caso, yo la dejo 4 días y si tengo que usar mucho lúpulo, lo hago en diferentes pasos, por lo mismo, porque no quiero que me haga eso. Entonces, yo hago mi cold crash, lo transfiero, preparo mi barril, echo mi lúpulo al barril, luego lo transfiero cerrado al barril, lo dejo 4 días, preparo otro barril, transfiero y ahí se queda, y luego ya lo transfiero a uno donde ya no tiene nada de lúpulo.
Sí.
Entonces, después de muchas
enjabonadas, ¿no?
Sí. Y ya, pero generalmente lo dejo 4 días en cada una y sale bien.
Sí.
No ha fallado.
Sí. Y otra cosa de comentar por tu proceso, que es un punto bien importante que se me ha olvidado, es las transferencias cerradas.
Sí.
Obviamente lo peor que puede ir en este estilo es la adición de oxígeno después de tu fermentación, porque ahí se va a oxidar tu cerveza. Y al oxidarse, no necesariamente te va en la descripción, si lees que es agua oxidada, que te sabe a cartón. No necesariamente va a empezar así.
No.
Lo que en un estilo como esto, te puede cambiar tu color para que sea un poquito más oscuro, pero no necesariamente tan oscura también al principio.
Pero sí se nota, güey. Se me han oxidado. Y sí van de huevo del Walmart a huevo del rancho. Sí. Se cambia ahí, pero por las razones inadecuadas.
Sí, exacto. Sí. O sea, sí se va a cambiar tu color poquito, pero lo peor que va a pasar es que se va a ir tu aroma. O sea, el aroma afrutado que a lo mejor empezaste la primera vez que la probaste, sabe bien rica, y después de unas 2 semanas se convierte el color y tu aroma se te va completamente.
Sí, a mí las red flags empezaron cuando yo le di a un vecino y me dijo, ¡ay, qué buena lager! ¡Ah, caray! Y se me había oxidado mi lúpulo, ya le tumbó todo el aroma, güey.
Sí, es lo principal que pasa en este estilo.
Y sí fue el primer red flag. Y luego, huevo de rancho.
Sí, entonces para este estilo una de las cosas súper importantes, quizás sea lo más importante aparte de echarle tanto lúpulo y los ingredientes, es que hacer todo lo posible de que no entre oxígeno después de tu fermentación.
Sí, transferencia cerrada.
Sí.
Bueno, y con eso nada más, su mejor hazy.
Exacto.
Bueno, no, sigan pues todo eso tienen. Y ya saben, cualquier cosa, comentario, sugerencia, nos dicen, ¿usted qué haría? En los comentarios. ¿Usted qué haría? Cállate, perro.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Y ahora nos despedimos una vez más con un bonito refrán mexicano, el cual dice: cuesta más caro el caldo que las albóndigas, lo cual significa que a veces nos sale mucho más caro el proceso de hacer algo que el resultado final. Nos ha pasado en la cerveza, quizá hacer cerveza en casa nos sale más caro que una cerveza comercial, pero ¿quién nos quita lo bailado? Así es que podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.